Buenas noches, iniciamos un nuevo podcast, en el que vamos a darles de nuevo todas las noticias que ya escucharon en la semana, pues no importa, las vamos a escuchar de nuevo. No, no es cierto, en esta ocasión va a ser un podcast distinto en el sentido de que vamos a intentar recordarles o hacerles saber cómo es que disfrutamos el ser videojugadores, esa pasión que tenemos en esto de los videojuegos. Quizá a veces puede pasar el tiempo y lo vemos como una afición normal, como una afición cualquiera, pero es una afición especial. El ser videojugador es algo realmente que se vive día a día, no es algo que se pueda ir a comprar a la tienda, es algo con lo que se nace, es algo increíble, y queremos precisamente compartirles esto. Va a ser un podcast de experiencias, de anécdotas, de todo lo que tiene que ver con nuestra vida de videojugadores, porque sabemos que esto es importante para todos nosotros. Va a ser un podcast en el que vamos a vivir anécdotas, recuerdos, todo lo importante, todo lo que implica ser un videojugador. Y pues bueno, permítanme presentarme, yo soy Juan Carlos García, muchos me conocen como Master, y para llevar este podcast tengo el gusto y el placer de compartir el micrófono con mi hermano, con Adrián García, porque se me hizo la mejor manera, porque con él he crecido, con él he jugado durante tantos años que, bueno, compartimos miles y miles de experiencias, y creo que era la persona indicada con la que podría compartir estas vivencias. Y pues bueno, Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a iniciar este podcast.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, ya como lo comenta bien aquí Master, estamos aquí básicamente para expresar lo que es nuestra pasión, ¿no? Ahorita se vive en la industria momentos importantes en los que tenemos que salir nosotros y recordar las bases, recordar el qué es un videojugador, qué es un videojuego, de dónde venimos. Tenemos que defender esto porque es una pasión que ya trascendió y ahorita está en un punto importante en el que nosotros como videojugadores tenemos que salir y dar la cara por ellos. Y qué mejor que hacerlo recordando viejos tiempos. Tal vez para muchos sus primeras consolas, pues no sé, a lo mejor son la primera o la 3, 2, no importa. Lo importante aquí es la pasión por la que ustedes están dándole, los momentos en los que han estado las consolas con ustedes, y sobre todo esos momentos mágicos en que los juegos les ayudaron en su vida y en su día a día.
Así es, realmente esto es lo importante, ¿no? Y yo creo que, fíjate, yo creo que todos recuerdan cuando se compraron su Super Nintendo, cuando jugaron ahorita New Super Luigi U en la nueva consola de Nintendo, Chrono Trigger, Nintendo 10, y son recuerdos que todos guardamos muy, muy en nuestro corazón, en nuestra vida, algo que de repente vamos al trabajo, a la escuela, y en el camino te acuerdas de eso que viviste y sonríes por lo que te trajo, por lo que recuerdas. Pero hay un momento que yo creo que se puede olvidar de repente cualquier otro, ¿no? El día que compraste un juego, de repente se te puede olvidar, te puede confundir. Pero hay un momento en especial en el que yo creo que nadie, absolutamente nadie, olvida. Y es el momento en el que nos volvimos videojugadores, en el que jugamos por primera vez un título, o ese momento especial que cambió nuestra vida para siempre y nos volvimos videojugadores.
Justamente es donde decides, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Esa es mi pasión y voy por esa. No sé, tal vez media hora antes estabas jugando fútbol y decidiste ir a las maquinitas, o tal vez visitaste la casa de algún tío y en ese momento viste alguna consola, algún portátil, algo, y te prendió y dijiste, bueno, de ahí soy, y de ahí en adelante fue que empezaste a investigar, te metiste más y viste que realmente era tu pasión y era por lo que estabas viviendo.
Sí, fíjate que yo en especial recuerdo el momento en el que iba en la primaria, ya hace bastantes años, pero nunca olvidaré, o sea, había un niño que no me acuerdo ni de su nombre, pero este niño, este compañero de clase, fue el que realmente cambió toda mi vida, porque el primer día, iniciando la primaria, él llevaba, muchos recordarán, una especie de máquina portátil, de consola portátil, pero que tenía una forma de un avioncito, de una nave. Ese era bastante chistoso, y era de esas pantallas LCD de las primeras monocromáticas, así, o que ahorita la ve cualquiera y pues no se sorprende, pero en aquel tiempo, en mediados, finales de los 80, era lo máximo. Cuando ese niño me muestra esa consola, ese pequeño portátil, en ese momento dije, wow, esto es increíble. O sea, controlar algo con los botones, un videojuego, estar realmente en otra dimensión, es algo increíble, algo que no puedo explicar con palabras, pero tal fue mi emoción en ese momento que le dije, te lo compro, o sea, yo lo necesito, y no me lo quería vender. Y después, pues bueno, le dije, ¿sabes qué? A la salida vienen por mí, no importa, te lo pago. Y así fue cuando no solo tuve mi primera consola, sino tuve, me volví ya, en ese momento fue mi transformación en ser videojugador. Y después se complementó con tantas cosas como el salir de la escuela, de la primaria en la que asistía, salir caminando y de repente voltear al puesto de periódicos y ver Club Nintendo. En ese momento también era decir, wow, en la portada Mario, de repente veías F-Zero, y esa corta edad que tenía en ese momento era para mí decir, yo quiero leer esta revista, quiero tener estos juegos. Ese fue el momento que para mí me transformó y me cambió en videojugador.
De hecho, ahora que lo comentas, la primera vez que igual tuve contacto con un videojuego fue prácticamente tu cumpleaños, no sé si lo recuerdas, que por ahí te dieron de regalo de cumpleaños ya prácticamente al final, estaban todos los invitados viendo la tele, pastel, gelatina, globos, y llega mi papá, te regala algo, ¿y qué es? Pues el Atari. En ese momento fue cuando, pum, se acabó la fiesta, digamos que para la mayoría, pero para nosotros, o para mí, empezó como que hacia dónde vamos a ir, ¿no? Básicamente apagan la tele, o más bien la prenden y conectamos el Atari, y todos nuestros tíos, uy, no, apagan la tele, que eso, que lo otro. Pero
nada, señores, aquí llegó los videojuegos y lo demás, váyanse a sus casas.
Exactamente, es que fue así. Y si vamos más a fondo, podemos bien comentar lo siguiente. Puede verse como simplemente una afición, pero si lo vemos a futuro, el hecho de que uno tome esta afición te aísla de ciertos vicios y malos vicios, ¿no? Como lo pueden ser quizá el alcohol, las drogas, todo este
cigarro.
Por supuesto, todo este tipo de cosas que la juventud, por así decirlo, esos paradigmas que se tienen, ¿no? Que si ya eres de cierta edad, tienes que estarlo consumiendo, cosas así, ¿no? Realmente con los videojuegos es otro mundo lleno de valores, que es muy importante y que actualmente en la sociedad creo que es algo base, nos llenan de valores y sobre todo esto los llevamos a cabo en la vida diaria, ¿no? En nuestro trabajo, todos aquellos que mañana tengamos que ir a la oficina, pues recordamos buenas cosas y eso es lo que también nos da un apoyo para seguir y continuar con la vida, ¿no?
Sí, mira, aquí es algo muy importante porque seguramente que ahorita todos los que nos están escuchando igual están recordando ese momento de cuál fue cuando yo conocí los videojuegos en el momento. Y si, igual y se acuerdan de alguna Navidad. Es que las Navidades, la verdad, siempre son un momento mágico para los videojuegos. Es, imagínense el frío, las luces de la ciudad, y de repente lo único que ves en los aparadores es el videojuego que quieres. Y para muchos, tal vez, esa una Navidad fue el momento en el que se volvieron videojugadores. Y no tiene que haber sido hace 20 años que saco, o 25 como nosotros. Tal vez muchos iniciaron cuando salió el Wii. ¿Sí? Cuando salió el Wii, despertaron, ven tu árbol de Navidad o los regalos al otro día, Reyes Magos, cualquiera de estas festividades. ¿Y qué es lo que vieron? Una consola de videojuegos. En ese momento, ¿ustedes recuerdan la felicidad que era estar igual y durmiendo por ratos, poniendo el despertador para ver a qué hora despertaban? Y bajar y ver la consola o el videojuego que querías, realmente son de esas emociones indescriptibles que uno siempre guarda, ¿no? Que recuerda y con especial cariño. Seguramente, insisto, ustedes ahorita en su mente están viendo a su hermano mayor jugando Mario Bros. 3. Y ustedes pequeños ahí a un lado igual y hasta les aplicaban la de que, ¿sabes qué? Quiero jugar. Ah, pues ten el control que no está conectado para que puedas estar ahí un ratito, ¿no? Entonces son estas situaciones que te hacen no solo valorar el videojuego, sino darte cuenta de cuántos años ya llevas en esto de los videojuegos. Y ahora muy importante, ¿por qué sigues jugando? Muchos piensan que es una afición para niños, como comentaba Adrián. Pero piénsenlo. Y otra, intenten responderlo. ¿Por qué siguen jugando? Es una pregunta importante que seguramente tienen la respuesta y en este momento la deben estar diciendo. ¿Por qué siguen jugando videojuegos? Es muy sencillo. Es por no solo los recuerdos, sino es por el viajar a otro mundo, por el estar en el camión, en el metro, sacar tu Nintendo 10, hace muchos años el Game Boy Advance, y decir, ahorita vengo, ahí se ven, yo me voy a Hyrule, voy a Kanto, a Yoto, no sé, ir a otro lugar, a pasarla bien, y a tener vivencias que quizá de otra manera pues no tendríamos.
Sí, y realmente también, esto es comparable, por ejemplo, con un libro, ¿no? Mucha gente, y es una afición que también es respetable, el estar leyendo un libro te lleva y sobre todo te aleja, ¿no?, de todos esos conflictos que podemos llegar a tener. Pero ¿qué te hace el videojuego? Te hace vivirlo, te hace que tú tomes la decisión, te hace que tú seas la estrella, que tú seas el campeón del mundo, el que salve a la princesa, capture los Pokémon. Todo esto tú lo haces, eres parte del videojuego. Entonces es básicamente ahí donde empieza nuestra pasión, ¿no? Y es el por qué seguimos jugando, el por qué defendemos esto con tanta pasión y por qué lo entendemos. También eso es importante. Mucha gente no lo llega a ver a este grado y, digo, lo ve nada más como si fuese algo, pues muñequitos, no le ven la innovación, pero también es importante ver qué hay detrás de ello. Todos los genios creativos, todas las historias que se están ahorita creando, es súper importante también tenerlos en cuenta. Desgraciadamente ahorita hay muchos juegos por ahí para portátiles, que y me refiero a teléfonos, que están desviando la atención y están desviando el sentido de los videojuegos, ¿no? Bueno, básicamente podrían entenderse como que son juegos nada más para pasar el rato, pero ¿realmente les deja algo? ¿Realmente es algo que les pueda llegar un fin de semana y tú llegues contento a platicar con tus compañeros? Realmente no. Y es justamente aquí cuando entran las diferencias entre un videojuego real y un videojuego que nada más es, no va a trascender, ¿no? Se va a quedar ahí mediano y solamente está llegando para contaminar. Y bueno, otra cosa importante también aquí, no sé, y no es por, digamos, estar hablando tal vez de otras consolas, pero la magia que tiene Nintendo con sus consolas es inigualable. No recuerdo, y realmente yo no he visto ninguna otra consola de otras compañías que despierte esa magia, ¿no? Que te haga sentir y te hagas recordar cosas. Sinceramente, no sé qué tenga Nintendo, que es que nos hace recordar y nos hace vivir experiencias increíbles.
Sí, pero hay que también decir que si Pokémon hubiera salido para Xbox o PlayStation 3, ahí sí hubiera sido malo, hubiera sido un juego muy feo y muy triste, ¿no? Pero no es cierto, no vamos a criticar ninguna consola, simplemente vamos a opinar lo que nosotros queremos, y yo estoy totalmente de acuerdo en eso, en que la magia que tienen los juegos de Nintendo, la verdad es que no se ve en otro lado, ¿no? O sea, yo conozco gente que espera y espera ansiosa un título de cualquier otra consola, sale, y ese juego, ¿saben qué? Es famoso un par de meses y ya igual no trasciende mucho, ¿no? En cambio, ahorita, pues cualquiera de ustedes seguramente ayer estaban jugando Mario Kart Wii, Mario Kart 64, y siguen vigentes, ¿no? ¿No? Y obviamente hay juegos en otras plataformas que también lo hacen, pero en Nintendo como que es algo especial, algo que se vive de una manera distinta. Yo lo he comentado en otras ocasiones, en otros podcasts o los gamevistazos, he mencionado el hecho de que Nintendo es prácticamente ya más bien es la única compañía que queda de videojuegos. Antes competía con Sega, que también era otra compañía de videojuegos dedicada a eso, al entretenimiento, a innovar, a buscar cómo me gano al usuario, al videojugador. Quizá ahora ya no es así, las otras compañías tienen otro tipo de giros, otros negocios. Pero bueno, no vamos nosotros a criticar ese tipo de cuestiones. Digo, en cual todos jugamos, todos podemos probar cualquier consola. Simplemente estamos haciendo énfasis en que quizá los juegos de Nintendo tienen esa magia especial. Y si no nos creen, simplemente te vamos a recordar algo que seguramente muchos tienen en mente. El increíble momento en el que por primera vez en sus vidas jugaron un título de Zelda.
Es el juego, realmente. Por eso es que Zelda tiene Zelda no se ha podido copiar. Y no es porque no lo hayan intentado. Apuesto a que lo han intentado varias veces, pero se quedan ahí, porque Zelda es supremo. Cada aventura en Zelda es diferente. Aunque pareciera lo mismo y pareciera la misma dinámica siempre, existen detalles con los que nos vamos a quedar y con los que siempre aportan. Eso es interesante de los juegos de Zelda. Los juegos de Zelda, para empezar, es un pilar en la industria de los videojuegos. Como tal, tiene la responsabilidad de siempre estar aportando algo nuevo, de marcar una tendencia. Y tiene también la responsabilidad con todos sus fans. Que tal vez puede ser que ahorita en esta industria un Zelda ya no venda como antes, pero no por eso deja de bajar su calidad, ¿no? Al contrario, siempre trata de no ir con la corriente. Ahorita recuerdo Wind Waker, para muchos por arriba de Ocarina, para otros no, pero sin duda no fue un juego que se quedó nada más ahí, y esa es la diferencia con Zelda. Todos los juegos de Zelda siempre tienen un detalle. No hay ninguno que tú lo puedas dejar de lado. Siempre un juego de Zelda tiene algo de diferente y aporta, y sobre todo tiene en su línea temporal algo importante.
Fíjate que yo me acuerdo cuando jugábamos el de NES hace ya muchísimos años, de hecho nos lo prestaron. Insisto, todo esto en la década de los 80, finales de esta década. Y pues era un juego diferente, no era como Mario que ibas a solamente sabías que tienes que saltar, llegar al final y ya. Aquí, a diferencia de otros juegos, tenías que usar tu talento en cuanto a pensar, ¿no? Era algo más intuitivo que quizá habilidad con el control. Y hasta teníamos un cuaderno donde anotábamos todo este tipo de cosas, porque para empezar, pues imagínense, o sea, no teníamos todavía quizá ni 10 años, pero ya teníamos que saber algo de inglés en ese tiempo. Y esto fue obviamente por Zelda, que era estar anotando algo que te decían en cualquier pueblo, porque también como ibas iniciando creías que todo lo que te decían era importante. Entonces todo lo anotabas y después con un diccionario veías lo que te decían y así podías seguir avanzando, ¿no? Y como esta, seguramente ustedes tienen algún recuerdo, alguna anécdota con cualquier otro juego de Zelda. Por ejemplo, yo recuerdo en A Link to the Past, ese juegazazazo, que el momento en el que ya veías todos los ítems y veías que tenías uno que tus compañeros o que tus amigos no tenían, no sé si muchos de ustedes lo jugaron, pues deben de acordar de una capa que te hacía invisible. Te hacía invisible e impedía que tuvieras daño de picos y de otros enemigos, otros obstáculos. Pero aquí lo importante era que podías o no terminar el juego sin tener la capa. O sea, eso no importaba. La podías tener o no tener, ibas a acabar el juego igual. Pero lo padre era decir, yo ya tengo mi juego y está completo. Mi juego está al 100, tengo la capa, presumías. Y igual está, la verdad, de mala onda, no les decías a tus amigos dónde la encontraste, ¿no? Pero todo ese tipo de cosas de Zelda son las que uno recuerda y lleva ahí siempre presentes, ¿no? Y como decía al inicio, igual y recuerdas y te hacen sonreír o revivir esos momentos. Porque quizá en estos momentos a veces ya no puedes, muchos ya no se puede jugar tanto, ¿no? Y lo único que nos queda es a veces revivirlo así, acordándonos de esos momentos, de esas tardes en las que solamente agarrabas, llegabas, prendías tu Super Nintendo y te quedabas jugando por horas a Link to the Past.
Y es que realmente eso se ha ido perdiendo. Ahorita recordé Final Fight, un juego realmente simple, sencillo.
Sencillo y que nos quitó a todos como, no sé, 300 mil pesos en las Arcadias.
Sí, no, fácilmente era de que decías a tu mamá, ¿sabes qué? Voy por las tortillas. ¿Y cuáles tortillas, no? Las tortillas ya llegaban a las 8 de la noche para cenar porque te quedabas en las maquinitas jugando. Pero son de los conceptos que son simples, pero pegaban. Y ahorita te apuesto a que sale un Final Fight, un concepto así, y no lo juegas. Y en cambio antes lo jugabas con tus amigos, pasabas un buen rato, era de tú te vas por arriba, yo me voy por abajo. Y ahorita son cosas que ya no están pegando. Incluso las ocasiones en que en esos años salía Zelda, pues si bien es cierto que Zelda ya tenía 10, 15 años, algo así, tampoco era como que tú lo comprabas porque era un Zelda. Simplemente lo comprabas porque sabías que podía ser un buen juego y te arriesgabas, y lo era. Caso contrario ahora, ¿no? Ahora
sin portada, no dice Zelda, Final Fantasy, Metal Gear,
incluso con el pesar que a mí me provoca, Call of Duty, no lo compras.
Sí, no. Y tienes toda la razón. Se ha ido perdiendo eso, ¿no? Ahorita ya son, se quedan las licencias y eso es lo que, por lo que nos vamos. Pero es la pregunta que siempre nos hemos hecho, ¿no? Si ahorita saliera A Link to the Past, olvídense que no lo jugaron y que salió. Nunca salió ese juego. Y ahorita fuera su lanzamiento con las mismas gráficas, mismo sonido, todo. Y la historia idéntica. ¿Sería un mal juego o sería un buen juego? Les apuesto a que en varias páginas y muchos críticos de videojuegos estarían dándole un 7, un 6 de calificación. Sin embargo, se están dejando llevar solamente por las tendencias, ¿no? Y es algo que, por desgracia, como lo decimos, se ha ido perdiendo. Y es eso, ¿no? Que antes se arriesgaban tal vez por nuevos conceptos y pegaban y eran buenos. Desgraciadamente ya no, pero para esas generaciones que tal vez no los tuvieron jugando, no tuvieron esa oportunidad, digo, de verdad, láncense a los mercados, por internet, busquen y háganse estas joyas. De verdad que es algo que no los va a defraudar y sobre todo van a ir conociendo cómo, de dónde viene la industria, porque es algo que es importante en estos días también estar recordando, ¿no?
Sí, fíjate, ahorita que lo mencionas, ahorita que hace rato en la tarde, cuando salí a comer y hay uno de esos localitos de comida rápida donde de repente te ponen ahí anuncios de en una pantalla y uno me llamó la atención porque decía de los creadores de Candy Crush el nuevo título, que es exactamente lo mismo pero con monstruos o algo así, y yo dije, o sea, es realmente verdad lo que estoy escuchando, que el decir de los creadores de Candy Crush es algo
que te dé alguna como referencia, que te haga sentir como que bien.
Sí, o sea, exactamente como que dijeran, no es lo mismo decir el nuevo juego de Shigeru Miyamoto de los creadores de Candy Crush. Y, o sea, y no estoy delimitando este juego, sé que para muchas personas puede ser muy divertido, pero para los que sabemos lo que es un videojuego de verdad y somos realmente videojugadores, a veces hasta digo, qué feo que un niño o sea, es bueno que jueguen y que tengan distracciones y cada quien tenga la afición que tenga, pero digo, no es lo mismo que tenga un Tetris, un Pokémon Puzzle League, y que esté jugando así algo increíblemente que te provoca una mejorar tu habilidad y todo esto, al pasártela en el Candy Crush, ¿no? Y insisto, regresando un poquito a lo que les queríamos decir, es esto, ¿no? El decir, este videojuego me está provocando quedarme con un buen recuerdo, lo voy a recordar en 10 años, cuando tenga, no sé, 40 y tantos años y mis hijos tengan 15, les voy a decir, vengan, tengo un Super Nintendo, un Wii U, y quiero que jueguen esto. O sea, ¿crees que Candy Crush, bueno, no que Candy Crush, ya vamos a dejar de pegarla a esa simulación de juego, pero hay títulos que igual no te dejan la misma sensación, ¿no? Yo hace poco revivía de nuevo Chrono Trigger, un juegazo de Super Nintendo, pero ahora la versión de 10, y no inventas, ¿sabes? Cada pixel está hecho con tanto amor. Cada diálogo es perderte.
Era un RPG, cosa que también se ha perdido, ¿no? Y existían compañías que tenían como que su rivalidad y eran entre ellas en las que estaban peleando. Ahorita ya hay fusiones, ahorita ya entre tantos cambios de querer aportar algo nuevo en sus títulos, pues realmente llevan a lo bajo a estos títulos. Pero sí, antes los juegos estaban hechos con algo diferente, ¿no? Que pareciera pasión.
Sí, no sabemos exactamente ustedes qué opinen de todo esto, qué juegos les vienen a la mente ahorita que digas, no inventes, yo recuerdo el día que...
Por ejemplo, la vez que vimos por primera vez a Mario en Nintendo 64, ¿no? La primera vez que lo vimos corriendo seguramente fue algo increíble para todos.
No, en ese momento yo creo que ha marcado no solo la vida de muchos en Nintendo 64, sino de verdad, y no exagero, de toda la industria. Pero bueno, antes de ponernos a llorar ahorita recordando todo esto que hemos estado platicando, ¿qué les parece si les vamos a dejar una melodía que está muy muy ad hoc con la temporada, ¿no? Ahorita la van a escuchar, regresamos y la comentamos un poco con todos ustedes.
¿Qué tal esa rola? Seguramente ahorita muchos, lo primero que les vino a la mente es el paradisíaco clima de alguna playa, ¿no? Y es lo que ahorita yo creo que nos deja a todos, porque pues estamos en vacaciones, es Semana Santa, y seguramente muchos en la playa, lo único que escuchan o que viene a su mente son los temas de Mario Sunshine.
Sí, no, digo, ¿cuántos ahorita ya dejaron sus útiles, dejaron sus cuadernos atrás? Para algunos otros quizá pidieron algunos días de vacaciones por ahí en sus trabajos, pero son épocas para disfrutar el sol, disfrutar el clima, y por qué no también de los videojuegos, llevarse por ahí, si ya planearon algunas vacaciones, llévense su 3DS, que siempre, siempre segurísimo va a estar alguien cerca con el cual pueden echar la red.
No, es que salir, ya no digas de vacaciones, salir a cualquier lado sin 3DS, la verdad ya es medio, ya no es opción, ¿no? Es una gran consola. Y pues bueno, platicando un poquito de este tema de Mario Sunshine, en algún momento gente llegó a pensar que era el famoso Mario 128, pero más bien es un juego en el que Nintendo quiso aprovechar el poder del GameCube, del control, y hacerlo diferente, porque es un juego en el que, para empezar, Mario necesita siempre a Flood, o sea, siempre está Flood presente, no se puede hacer de otra manera como en otro juego que chin, agarro la flor, agarro la estrella, agarro X. Aquí lo único que necesitas es a Flood. El primer juego en el que Nintendo tenía otra visión de cómo llevar a este personaje.
Sí, es sin duda por ahí, podría pensarse también en el final, digo, no es por ahí que Marcelo, pero para los que no lo jugaron, el final de Mario Sunshine es de los mejores. Sobre todo la última frase por ahí, igual no se las digo para que si tienen oportunidad en estas vacaciones lo hagan.
Pero pueden ver el Gamevistazo en video de Revista CN, y ahí yo sí les digo la frase de Junior por si se quieren echar a perder el juego.
Son de esas frases, ¿no? Que te dejan marcado y que, te digo, son de los pequeños detalles que Nintendo siempre va a tener en todas sus consolas.
Y aquí tenemos un comentario de Cobreal, dice que el pobre está programando en NetBeans, no tiene vacaciones hasta finales de julio. Pues mira, no hay problema, tiene los fines de semana para seguir jugando. La noche es larga, la noche es joven, entonces puedes programar de aquí a las 11 y a las 12 una horita de juego de Mario Sunshine para que sientas que estás en la playa con tus vacaciones. ¿Qué tal?
Sí, no, y sobre todo, mira, si ya dices que las tienes más o menos por esas fechas, también está bien, ya vas a llegar, no vas a encontrar tanta gente, y ahorita pues te dedicas un par de horas y ya te vas a sentir muchísimo mejor en el transcurso de la semana.
Así es, así que nadie tiene que sufrir con esto de las vacaciones, ¿no? Todos tenemos momentos para disfrutar, para reír, y pues bueno, vamos a seguir ahora con este tema que teníamos. Fíjate que ahorita muchos comentan que Nintendo sacó Pokémon Battle Trofei para Nintendo 3DS en la eShop hace que un par de semanas, me parece. Y dicen que es un clon de Candy Crush.
Híjole. Se parece a Candy Crush.
Yo sí quiero decirles que para empezar, Pokémon Trofei ya tiene tiempo. Esta es la segunda versión que sale. La primera fue para Nintendo 10. Y además de eso, Candy Crush, o si es que hay que mencionar un juego original de este concepto del desaparecer tres líneas.
Vámonos
más atrás. Yo creo que está Zookeeper. Es un juego de Flash que había, que se volvió muy famoso y que después también tuvo una versión para Nintendo 10. Pero ¿saben a mí qué es lo particular que no me gusta de esos juegos tipo Candy Crush? Les voy a decir que es la ilusión. Fíjense, Panteón lo definió muy bien. Es la ilusión de que estás jugando. Porque realmente las cadenas y todo lo que sale en las piezas, el acomodo de las piezas, es al azar. O sea, es así, te las da el juego y tú nada más las alineas, pero realmente tú no puedes mover todas las piezas como Puzzle League, y eso se me hace tan, pero tan frustrante.
Sí, y es que realmente es como dices, te da la ilusión realmente de que tú estás acomodando y haciendo todos esos combos, por así decirlo, pero no es así. Si tuvieran la oportunidad de jugar Pokémon Puzzle League, verían la diferencia y verían que realmente es un juego pensado, un juego inteligente, un juego en el que tienes que ir desarrollando rápidamente tu agilidad de respuesta, porque si no, en 5 o 10 segundos ya tienes un castigo de por 10 y estás frito. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no?
Sí, yo recuerdo, por cierto, ahora que he estado jugando Planet Puzzle de Nintendo 10 con con Hugo Hernández, que conocen como Crow. Él de verdad tenía una habilidad para jugar eso, y de repente pasaban 20 segundos, no, como dice Adrián, pasaban 5 segundos. Yo tenía ahí este castigo de 300 bloques. Oye, cálmate, somos amigos.
De hecho, por ahí también lo jugué con él. Lo jugamos entre 4. Y era antes de iniciar, o desde el inicio empezábamos a ver a quién va contra Hugo. Porque si tocaba contra Hugo, o sea, ya estabas en 35 segundos fuera, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estaba bastante mal eso.
Sí, pero bueno, insistimos, cada quien que juegue lo que lo hace feliz, ¿no? Si te hace feliz Candy Crush, Pokémon Battle Trofei, Zookeeper, Tetris Attack, no importa. El chiste es saber decir, ¿sabes qué? Pues la verdad es que hay juegos mejores. Quizá no soy tan bueno en ellos, pero pues hay para todos, ¿no? Eso es lo importante de este medio, que para todos tenemos algo importante. Y fíjense que es curioso cómo ha evolucionado también en ese sentido los videojuegos, porque hace muchos años ya igual y nadie se acuerda, pero lo importante era así, lo que te hacía llegar a la escuela como un semidios. ¿Saben qué? Vamos a las maquinitas, vean mi récord, vean el récord de la maquinita, y veías tus iniciales ahí, y ya todos, ya, o sea, ya podías presumirlo. Y antes era jugar por un récord, jugar por decir, yo soy el mejor en esta máquina, en este videojuego. Y lo que a mí me gustaba mucho, por ejemplo, de Yoshi's Island, que ahorita, por cierto, ya va a estar disponible para la eShop de Wii U, lo que me gustaba mucho era el que, si pasabas, reunías todas las flores, las monedas, las estrellas, podías tener acceso a diferentes niveles, a niveles secretos. Y era por, como, ¿cómo decirlo?, por satisfacción, por honor personal, o sea, ya los tengo todos. Y ahora, otra polémica, los DLC. Ahora alguien, que quizá puede o no puede tener habilidad, eso ya es lo de menos, pero ya como que le quitan ese reto, ¿no? Ese decir, me la voy a pasar toda la noche jugando, pero voy a tener mis niveles. Ahora es, voy a llamar al banco para que me depositen y pagar mis niveles.
Sí, ¿no? Y sin duda también otro punto importante aquí es, por ejemplo, el hecho de los niveles tan gigantescos que ahora tenemos. Yoshi's Island es el claro ejemplo de un juego con infinidad de ítems, con infinidad de cosas a cumplir, pero dentro de esa grandeza que tiene, sin duda es un poco, por así decirlo, delimitado, pero es perfecto. Los límites que marca Yoshi's Island son perfectos. En cambio, ahora vemos juegos tan, tan gigantes que realmente no los puedes terminar, no los puedes recorrer. Incluso el ir a caminar y todo esto, ya hasta te da flojera hacerlo, el conseguir tantos logros, el conseguir tantas armas. Y ese es el problema, que los programadores actualmente tienen tantos gigas para llenar y los quieren llenar por el hecho de tener el disco lleno, pero no se trata de eso, ¿no? Se trata de tener juegos precisos y exactos.
Sí, fíjate que es muy polémico ese tema de los DLC, porque puntualmente hablando de Capcom y Electronic Arts, sacan su juego y uno pensaría, oye, ¿me estás vendiendo un juego o la mitad y después me lo vas a acabar de vender? Los DLC tienen que ser realmente cosas que aporten o que te cambien por completo el juego, y yo voy a mencionar dos DLC que lo cumplen a la perfección. El primero es el que para mí es el mejor DLC de todos los tiempos, que es New Super Luigi U. Un DLC que es realmente fantástico, es un juego completo nuevo. O sea, no es así de que la gorrita para Mario, o dos mundos, o el nuevo item. Es un mundo nuevo, completo para que puedas disfrutarlo. Pero ¿saben qué otros también son muy buenos? Quizá el juego, este juego quizá no es tan bueno como tal. Sonic Lost World tuvo por ahí algunos errores, sobre todo de cámara, es para Wii U. Pero los DLC, sobre todo el que sacaron de Yoshi, y son increíbles. O sea, realmente modificaron mucho, y ¿saben qué es lo mejor? Son gratuitos. Esos son verdaderos DLC.
Y es que volvemos a lo mismo. Hace años, cuando se creaba un videojuego, se pensaba al 100%, se pensaba desde el inicio, todo lo que iba a venir. Ya no tenías y ni podías en un futuro estar metiendo nuevas cosas. Esa puede ser ahorita una ventaja y una desventaja, porque sí es interesante todo lo que nos puedan estar aportando nuevo, pero también hacen que el programador lance juegos sin estar preparados al 100%, y esto que hace que simplemente estén juegos con bugs. Y ahora, los bugs antes eran algo interesante, algo que uno mismo buscaba, y era que lo provocabas. En cambio ahora simplemente vas caminando y ups, aparece uno o aparece otro, y qué importa, no importa nada, porque ahorita vas a descargar algo y esa es la disculpa, ¿no? Ah, no te preocupes, ahorita lo descargas y se soluciona, cuando no debería de ser eso. Pero bueno, son cosas con las que la industria tiene que irse acostumbrando, y sobre todo quizá
aprovechar, yo creo.
Exacto, hacer de eso, de esas cosas que tenemos ventajas por ahora, hacerlas a favor, ¿no? Porque pareciera que simplemente es estarnos curando siempre, ¿no? Pareciera que es la medicina para los males, en cambio, y no se está ocupando para otras cosas, ¿no? Como podrían ser mejores.
Sí, aquí hay que tener mucho cuidado en ese sentido de los DLC, porque hay compañías, insisto, que abusan, que te venden hasta va a llegar un momento. Por ahí alguna vez vi un meme en internet en el que decían que te iban a vender ya las balas, o sea, y esto, créeme que no estamos tan lejos de que ocurra. Te van a vender algún paquetito con mejores armas, y esto, o sea, no es dañino. No estoy en contra de los DLC, estoy en contra de que nos quieran ver la cara de repente vendiéndonos el trajecito de nuevo personaje. Lo que yo quiero son niveles, como lo mencioné, como New Super Luigi U. Pero yo creo que ya nos estamos desviando del tema, ya estamos un poco aquí con la polémica de los DLC. Vamos a dejarlo, porque eso se merecería en un podcast aparte, pero yo creo que vamos a dejarlo por ahora aquí, que pueden ser una buena herramienta, que yo creo que te van a aprovechado como debería. Pero vamos a seguir hablando mejor de esos recuerdos que todo mundo tiene como videojugador. Ahora ya no del primer videojuego que jugamos, de ese momento, sino ya del momento, la primera reta que echabas, la primera competencia que vivías, ya fuera en carreras, en peleas, en lo que fuera, pero ese momento en el que ya tienes que competir, y sobre todo esto pasó mucho en las maquinitas.
Sí, fíjate que ahí es donde vas tomando como que nivel, y sobre todo te vas como que haciendo de experiencia, ¿no? Seguramente todos tuvimos el Némesis que siempre veías en las maquinitas y sabías que con él...
El clásico chavito que ya te... O sea, nada más por verlo te caía mal y decías, yo me lo voy a echar ahorita en el Street Fighter.
Sí, no, ese era el que estaba ahí y decías, ups, ya tenías rivalidad con él, ¿no? Incluso cuando ibas y metías tu ficha y ya sabías que era tu turno el 4 o 5 después, no querías que nadie le ganara porque ibas tú y ibas a ser el que le iba a ganar. Y cuando escogías al personaje, ya lo analizabas desde antes, sabías sus puntos débiles, y era ahí cuando te enfrentabas y tus retas, ¿no? Eran de lo mejor. No sé, por lo general, estas eran, te digo, no sé, todos empezamos quizá en maquinitas, por ahí las retas, pero...
Por el clásico, me dejas probar, chavo, porque no me sé los botones, que siempre eran los mismos botones, ¿no? Pero uno como que se sentía importante diciendo eso.
Sí, ¿no? El clásico de probar, sobre todo si funcionaba, ¿no? Porque luego por ahí las maquinitas no estaban del todo bien y recurrías al, uy, no, es que mi patada fuerte no sirve. Y...
¿O sabes cuál? ¿Qué recuerdo yo mucho? Esas horribles maquinitas, muebles feos, que triángulo. No, o sea, exacto, que tenían los botones en forma de triángulo, pero que además el stick estaba invertido, no estaba del lado izquierdo, estaba del lado derecho, y tenías que jugar con las manos cruzadas. Eso era lo peor.
Sí, eso le daba un plus de dificultad cuando encontrabas la reta, ¿no? Pero aún así sacabas lo mejor de ti y lo cumplías y podías ir sacando retas, ¿no? ¿Cuántas veces no juntamos 10 por ahí? Y justamente cuando enfrentábamos al que suponíamos era el rival más débil, ups, nos ganaba. ¿Y era por qué? Simplemente porque nos confiábamos o porque queríamos sacar por ahí el super, el ultra, y o meterlo en combo, no sé, por ahí con KOF, y no, pues nunca resultó bien, ¿no?
¿Sabes de cuál yo me acuerdo mucho? Del primer día, así el instante, en el que jugué Street Fighter 2 por primera vez. al igual que muchos, yo no jugué la primera versión al inicio. Yo jugué Street Fighter 2, fue mi primer Street Fighter. Cuando vi en... era una tiendita, o sea, ni siquiera un local de Arcadias. Ahí en la tiendita veo que estaba Street Fighter 2. Ve esos super gráficos en ese momento. O sea, yo lo único que hice fue dame una ficha, la eché. Todavía recuerdo el primer personaje que escogí de toda la historia en Street Fighter fue Honda. Peleé contra Blanca. Y el decir peleé es una... es por decirlo de algún modo, ¿no? La verdad es que me puso una golpiza porque no tenía ni idea de qué estaba haciendo. No sabía que podías poner defensa, no sabía que podías hacer electricidad. En ese momento estaba naciendo ese género. Pero ya después, con la práctica y 10 mil millones de golpizas que me dieron en las Arcadias y igual cantidad de fichas que dejé por ahí, te vas haciendo, vas haciendo tu nivel, vas avanzando. Y ya cuando tienes cierta habilidad y logras sacarte 2-3 retas por ahí, no, o sea, es de las mayores satisfacciones que tienes en la vida. Ganarle al chavito que te cae mal o simplemente estar ahí y que llegues al local de maquinita, llegabas y todos te ven así de ching, por favor, que no me rete, que no me rete. Lo que antes lo hacíamos nosotros. Muchos de ustedes, al igual que yo, seguramente llegabas a las maquinitas, la veías vacía y decías, no, gracias Dios bendito que le voy a poder echar 1000 fichas y voy a practicar. Porque de otra manera, pues era no era desperdiciarlas, porque cada derrota siempre te deja un aprendizaje. Cada derrota es de cierta manera una victoria, porque sabes que de esa manera no vas a triunfar, tienes que cambiarlo. Pero aún así, son grandes recuerdos. O sea, a la verdad, Street Fighter para mí, que es un juego que la verdad que amo tanto, pues, híjole, ¿qué les puedo decir? Las retas, después, cuando salió para Super Nintendo Street Fighter 2, yo creo que ha sido de esos momentos que cambian la vida de cualquiera.
Sí, ese fue justamente también por ahí en una Día de Reyes, ese regalo, verlo, como lo comentamos hace rato, ¿no? Ese frío de Navidad, ese frío de enero, de diciembre, bajar y ver que dentro de tus regalos está Street Fighter. La maquinita que siempre quisiste tener, ahora estaba en tu casa, en tu tele, y podías jugar cuanto quisieras. ¿Y qué pasó? Que las retas ahora llegaron a la casa. Los amigos, todos llegaban para jugar Street Fighter, y de verdad era un sinfín de horas estarlo jugando, y con todos los personajes, porque al inicio, digo, todos empezamos por ahí con Ryu, que es el más estable, el que tiene por ahí los movimientos que todos conocemos y que en todo juego de pelea te vas a encontrar, pero ya después vas perfeccionando y te vas haciendo de un personaje. Y bueno, como comentaba, ahorita llegaban amigos, pero ¿qué pasó? Que éramos muchos y solamente era para 2 personas. Y cuando llega el cambio para 4 jugadores, eso fue algo que también revolucionó todo, ¿no? Siempre pensamos y siempre lo dijimos, imaginen un juego de soccer para 4. Simplemente era increíble, asombroso. Y cuando llegó el Nintendo 64 y nos puso International, creo que todos lo compramos, ¿no?
No, o sea, International Superstar Soccer fue algo brutal. O sea, si de por sí la versión de Super Nintendo de International Superstar Soccer es majestuosa, sigue siendo con un gameplay increíblemente pulido, hecho, como lo dije hace rato, hecho con amor. La versión de 64 era brutal, era vivir el partido, el sonido, el árbitro, las jugadas, el estadio, los uniformes de tus escuadras. Era increíble realmente todo lo que se podía vivir con el Nintendo 64. Pero, ¿sabes qué es lo mejor de todo esto? Nos lo hemos pasado ya casi una hora hablando de recuerdos, de ciertos problemas que nosotros creemos que puede tener la industria, pero en sí, de recuerdos, de grandes momentos que hemos vivido detrás de un control. A veces, muchas veces, no exagero decir, que cuando vemos el final de un videojuego, nos hemos puesto a llorar. Es decir, y no porque el final haya sido triste como tal, sino por el decir, dediqué tantas horas aquí, venía todos los viernes, jugaba, y ahora ese amigo que tenía, esos personajes con los que logré cierta empatía, un vínculo especial, no es que se hayan perdido, pero se acabó la historia. Pero uno siempre se queda ese momento de victoria. Eso es algo increíble que nos dan los videojuegos. El decir, lo terminé. Fue una aventura larga que me costó mucho trabajo, que en momentos lo sufrí,
que por momentos dije, no, ya, no voy a seguir jugando esto, ya, ya me hartó. Pero algo te hacía regresar, tomar el control y decir, no, lo tengo que pasar porque no puedo dejar esto así, tengo que saber qué acaba, cómo termina esta historia. Y eso es lo que nos tiene todavía jugando, el conocer historias, el crear vínculos, el decir, aprendí esto de tal personaje, de tal juego, y no solo lo aprendí y se me quedó ahí en los 5 minutos después del final, sino que lo aplico en mi vida diaria y lo valoro y me hace... no voy a decir que te haga una mejor persona, pero sí voy a decir que cualquier actividad que hagas, el recordar todo eso que vives en un videojuego, te hace hacerlo de una manera especial, te hace hacerlo más feliz, más contento, porque sabes que has vivido experiencias que quizá otras personas no han podido tener.
Sí, sin duda también algo importante aquí, por ejemplo, sería ahorita que hablas de esos compañeros que nos ligamos, que tenemos ahí un vínculo cuando tenemos un videojuego, yo lo pondría con la revista, ¿no? Con Club Nintendo. Recuerdo y siempre lo pongo, ¿no?, en mi escritorio, una revista de Club Nintendo. Ese es el vínculo, es algo que te da seguridad, el saber que ahí has pasado buenos momentos, el saber que llegando también a casa puedes llegar a jugar. Y todo eso que traes como que detrás, por así decirlo, es lo que en tu día a día te va haciendo que le eches más ganas, que te dediques más. Y como lo comentas, no es que te haga mejor persona, pero sí te va ampliando tu criterio, sí te va haciendo que quizá tengas consideración con lo que las personas pueden también estar sucediendo, ¿no? Porque los videojuegos tienen una calidad de valores inigualable. Por eso lo comparaba tal vez con los libros, ¿no? Por desgracia, ahorita en la industria se está llevando tal vez por el dinero y todo esto, pero el fondo siempre ha sido los valores y siempre ha sido el hacernos personas que puedan servir a la sociedad y sobre todo que puedan tener y aportar mejores ideas.
Así es, y miren, por nosotros nos pasábamos aquí hablando hasta las 3 de la mañana, pero vamos a dejar la transmisión aquí esta vez. Vamos a dejarlo aquí. Aquí ustedes ahorita cuando termine vamos a ponerles una melodía muy especial para terminar el podcast. Que por cierto, vamos después a compartirles ya la idea. Esta es quizá una transmisión un poco, todavía una beta de lo que va a ser ya el podcast completo, ya con un nombre como tal. Y vamos a intentar que siga la transmisión dominical, nocturna, porque creemos que ese momento es en el que ya necesitas un poco de relajación y qué mejor que escuchar un poquito de videojuegos, una plática, una charla con amigos y un par de música de videojuegos que te recuerde lo maravilloso que es estar dentro de este mundo de los videojuegos. Y pues bueno, yo les quiero agradecer esta hora que hayan estado con nosotros escuchándonos, sus comentarios, créanos que los hemos tomado mucho en cuenta, todos y cada uno de ellos, así que les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Nos escucharemos la siguiente semana con otro tema. Como les decimos, no vamos a contarles nosotros noticias, no vamos a hacer ese tipo de cuestiones, vamos más bien a enfocarnos a recuerdos, anécdotas, historias, cosas que nos hayan hecho estar en este mundo de los videojuegos y que nos hacen ver todo diferente, la verdad. O sea, desde que sales a tu casa, de tu casa con Pokémon, como hace que 2 semanas todos estaban locos buscando a Pokémon en los Google Maps, pues bueno, ese tipo de cosas son las que nos hacen diferentes, ¿no? Y vamos a intentar que todos nos sintamos orgullosos de ser videojugadores y que vivamos esta pasión al máximo. Yo les recuerdo mi nombre, Juan Carlos García, soy, más bien me conocen como Master, me pueden encontrar en Twitter como MasterKiraCN, por si tienen alguna duda, queja, comentario, ahí vamos a estar para atenderlos. Y si quieren contactar a Adrián, él les puede dar en este momento también su Twitter por si quieren seguirlo o hacerle algún comentario también.
Sí, bueno, básicamente fue un gusto estar con ustedes. Como comenta Master, esto es una beta, trataremos de ir mejorando por ahí también la calidad del sonido y cuestiones así. Para mañana, que tengan un excelente inicio de semana, siempre pongan la mejor actitud. Recuerden que la vida se trata de momentos y qué mejor que, que valorarlos y vivirlos de mejor manera, ya sea en el trabajo o donde estemos. Y si me pueden, y si quieren contactarme, por ahí estoy en Twitter como Kensugo.
Y pues bueno, después de esto nos vamos a despedir, pero lo vamos a hacer con una melodía que estoy seguro que todos lo van a disfrutar y van a recordar, como es el objetivo de este podcast, que recuerden cosas, van a recordar mucho con ese tema, se los aseguro. Pasen una buena noche, que inicien sus vacaciones, señores. Para los que están de vacaciones, no importa si es domingo, lunes, martes, esto no importa, ahorita disfrútenlo, pongan un videojuego, la noche es joven y disfrútenlo. Los dejamos con este tema y que estén muy bien.